Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 18 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con el Valencia eliminado de la Copa del Rey tras caer anoche derrotado por un tanto a 3 frente al Celta en Mestalla. Baraja introdujo hasta 6 cambios respecto al equipo que se había impuesto en Cádiz en la jornada anterior. Y a los futbolistas se les vio excesivamente precipitados y ansiosos durante todo el encuentro. Enseguida lo vamos a analizar con Santi Cañizares, con Conrado Valle del diario AS y con Salva Folgado desde 90 Minutes. Así como contaremos noticias en el Levante, hoy se reúne el patronato de la Fundación y noticias en Valencia Basket. Ha hablado Víctor Claver con mensaje incluido del capitán hacia el vestuario. Luego lo vamos a escuchar. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, vamos ya con las noticias más destacadas, más importantes que nos está dejando el día. Empezando evidentemente por el Valencia, que anoche cayó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey y al que le toca centrar los esfuerzos en la competición doméstica, donde lo próximo será, recuerdo, recibir en Mestalla al Athletic Club, sábado 6:30 de la tarde. Iván Herraiz, pendientes en la Ciudad Deportiva de Paterna del estado de ánimo de la plantilla y de cómo recompone el once Baraja.
Pues dos caras, muy agria evidentemente por la eliminación en el día de ayer. Había mucha ilusión en la plantilla, en el cuerpo técnico, en el entorno con el partido ante el Celta de Vigo y fue un gran varapalo. Me decían desde el vestuario, esta no la esperábamos porque en realidad había una convicción clara de que efectivamente el equipo podía competir por llevarse el partido y pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Hoy ha vuelto el equipo al trabajo, sesión regenerativa, apenas va a tener dos días y el de hoy es prácticamente trabajo de recuperación, así que poco va a poder trabajar el partido que juega el Valencia el próximo sábado en Mestalla contra el Athletic Club de Bilbao. La buena noticia, la misma que venimos contando en las últimas semanas, todos disponibles a excepción de Almeida, que sigue su proceso de recuperación, Amalá y Mukhtar Diakabi. Ayer descansaron nombres propios como Mosquera, que no llegó a jugar, Gaya, que salió en la segunda parte, Canós, Guillamón. Veremos a ver si eso les lleva a lo en el partido del próximo sábado contra el equipo vasco. Te decía Almeida, hoy actualización, sigue trabajando al margen de sus compañeros pero sobre el césped, hace carrera con readaptador y trabajo suave con balón, hace algún ejercicio para tratar de ir poco a poco incorporándose. Como contó aquí Rafa Villarejo a principios de semana, la intención del cuerpo médico, el deseo es que en 2-3 semanas pudiera ir reincorporándose con el resto del equipo. Te decía que esa es la cara agria. La cara dulce es afrontar la Liga con 14 puntos de distancia con respecto del descenso y precisamente en eso, en la Liga, es en lo que se centra ya después de la derrota de ayer Rubén Baraja.
Es verdad que nuestro objetivo fundamental y prioritario es el objetivo que nos marcamos desde el principio de temporada, pues es que el Valencia esté el año que viene en Primera División y por eso estamos peleando. Y la Copa, pues hemos tratado de ir pasando rondas, que era nuestra obligación, y cuando llegas a este nivel, pues si tienes un mal día, como hoy, pues... pues no sigues. Y tenemos que aceptarlo y asumirlo y hacer autocrítica, sin duda. Veremos a ver, si es que la competición nos irá diciendo hasta dónde podemos llegar y de lo que somos capaces. Lo que sí que pienso es que si el equipo compite al 120%, si todos estamos metidos, si todos estamos a nuestro nivel, pues somos un equipo difícil de superar, difícil de batir, y tenemos que ir pensando en esto, en hacer esto en cada partido y repetir actuaciones.
Insisto, enseguida vamos a abrir el mejor tiempo de opinión. Hay mucho rato para opinar hoy en Deportes Cope Valencia con quienes más saben de esto, con Santi Cañizares, con Salva Folgado y con Conrado Valle, además de la redacción de deportes de esta santa casa. En el Levante las noticias nos llegan desde los despachos. Pedro Zamora, volveremos a tener esta tarde una reunión que se antoja clave para el futuro del club. Se junta el patronato de la fundación con la propuesta de Dan Vila sobre la mesa.
Sí, los 21 patronos que pueden votar. En principio, ayer por la tarde me leían el orden del día de esta reunión y no aparece como tal que tenga que haber una votación ya definitiva. Simplemente es, bueno, simplemente entre comillas, claro. Es la valoración de la propuesta de Dan Vila, pero recordarás que ya aquel 28 de junio, que nos parece lejanísimo, cuando el presidente catalán presentó su dimisión o dijo que se marchaba, ya hubo algunos dentro de ese patronato que querían ya votar y aceptar la propuesta de Dan Vila. Y estamos a hoy, 18 de febrero, y aquí seguimos dándole vueltas. No quiero decir yo que aquello estuviera bien, pero que mira si ha pasado tiempo y aún estamos en las mismas. En principio no, pero cualquier cosa puede pasar esta tarde en la reunión de la fundación. Ya sabemos un voto, Hugo. Es el del Frog, este grupo de foro de responsabilidad y opinión granota que aglutina, según me contaban ayer, a unos 400 accionistas y que ha dicho sí a seguir negociando los detalles de la propuesta de Dan Vila. El 51,4% de los afiliados ha votado que sí, el 48,6% ha votado que no. Así que ya sabemos uno de los votos para esta tarde. También te digo que otro está cantado y es el de la delegación de Peñas, que me decían que si se mantiene la fundación más o menos o igual en número de acciones que Dan Vila, también van a votar que sí. Así que de momento Dan Vila ya gana 2-0. Y los de sus consejeros, que son tres, pues de momento sí. 5-0. Por si hay algún despistado, la propuesta de Dan Vila a grandes rasgos, porque falta todavía, por lo menos que nosotros conozcamos los detalles exactos de la operación, es que ya puso 10, de esos 10, 6 se convierten en acciones, otros 4 se los sigue debiendo el Levante a Pepe Dan Vila. Con esos 6 millones en acciones se queda aproximadamente, dijo el Levante, un 35% de la fundación, pero como digo, faltan todavía detalles por pulir. Asumiría la deuda de Bravo Capital, de Gedesco, por 7 millones de euros y adelanta otros 6, es decir, en total 23 millones de euros, pero que de estos 23, menos 6, hay que devolvérselos. O sea, que no es que esté ingresando 23 millones y hasta luego, hay que devolvérselos. Así que esta tarde, a partir de las 5, reunión de la fundación. Lo que ya sabemos, Hugo, porque ya no da tiempo, es a convocar la junta, que Pepe Dan Vila nos contaba aquí en COPE que la previsión era el 19 de febrero, pues ya no va a dar tiempo a que sea el 19 de febrero.
En lo deportivo luego nos cuentas la última hora del equipo de Calleja. En portada destacamos el trabajo de las chicas. El equipo de Sánchez Vera ya conoce rival para la final de la Supercopa. Sábado en Butarque, en Leganés, frente al Barça. Y también hoy ha salido el emparejamiento para los cuartos de final de la Copa de la Reina.
La final es el sábado, como dices, a las 8, Levante-Barça. El Barça le ganó al Real Madrid 4-0. Va a estar complicadísimo, pero el Levante lo va a intentar. Por cierto, la delegación de Peñas está preparando un desplazamiento, al menos va a intentar que sea uno o dos autocares de seguidores del Levante para animar al equipo femenino. Y la Copa de la Reina, el rival en cuartos de final, si no pasa nada ese partido, va a ser en la Ciudad Deportiva de Buñol, entre el 6 y el 8 de febrero, ese Levante-Real Sociedad de cuartos de la Copa.
Y cerramos la portada con baloncesto, empezando por el equipo masculino. Fermín Rodríguez ha hablado el capitán de Valencia Basket y cuidado porque ha dejado un aviso para navegantes.
Víctor Claver, que vuelve después de estar lesionado varias semanas, ha empezado, por cierto, su comparecencia acordándose de Dejan Milojevic, exjugador de Valencia Basket 2006-2008, y ahora estaba de asistente en los Golden State Warriors. Fue su primer año, coincidieron los dos en el primer año de Víctor con primer equipo. Ya sabes que no es de declaraciones muy explosivas ni altisonantes, pero sí de haberse ganado el respeto en todos los vestuarios en los que ha pasado. El caso es que Víctor Claver hoy Ya sabes que venimos de unas semanas en las que Semi Udeleye se sintió retado y no siguió las instrucciones de Mumbrú, uh-huh. que el equipo vuelve a no defender, que el equipo, yo creo que adolece de disciplina en ataque. Pues bien, hoy Víctor Claver, cuando le han preguntado, bueno, cuando le he preguntado si con entrenamientos se solucionan todos los problemas de Valencia Basket, atento al mensaje que ha lanzado.
Entrenar y luego aplicarlo, ¿no? Entonces, si no, no sirve de nada lo que entrenas. Igual que hacemos muchas horas de vídeo y analizando cosas y luego no las haces y luego no hay disciplina y no hay respeto por el trabajo que se hace, pues tampoco sirve, ¿no? Yo creo que el parar sirve también para eso, para ser consciente de eso y no seguir en la rueda de los partidos en los que a veces pierdes los buenos hábitos y te dejas llevar. Y yo creo que parar, el entrenar, el ver las cosas con cierta pausa sirve para eso, para coger buenos hábitos y entrenarlos, ponerlos en práctica y hacerlos luego en los partidos.
Lo hace además estas declaraciones con esa media sonrisa en el rostro como diciendo hay que espabilar y el mensaje va directo a la línea de flotación de aquellos jugadores díscolos en el vestuario que, como decía Fermín, lo contaba su entrenador Alex Mumbrú, pues toman decisiones individuales en lugar de buscar el beneficio colectivo. Palabra de capitán que tiene experiencia de sobra en multitud de vestuarios importantísimos, el bueno de Víctor Claver. Y ayer en la Fonteta, victoria de prestigio para el equipo de Rubén Burgos, para las chicas, para seguir con vida en Europa.
Sí, a ver, sexta victoria con un partidazo entre Zaragoza, que es la gran revelación de esta temporada en la máxima competición continental, de 29-85 a 56. Ahora hay que esperar algún favor de los rivales, luego te explicaré un poco cómo están las cábalas para seguir vivas. Pero claro, yo viendo el rendimiento del equipo ayer y sobre todo del nuevo fichaje de Alina Yagupova, 19 puntos en 22 minutos de juego, pero sobre todo la sensación de dominar el juego, no sé si ese favor va a llegar. Lo que está claro es que Rubén Burgos está encantado con el refuerzo, que esperemos que no haya llegado demasiado tarde.
Alina nos ha dado muchas ventajas con su criterio y su generosidad a la hora de encontrar a las tiradoras abiertas. En el campo es una jugadora diferencial, pero el su conocimiento del choque, no solo es por la capacidad de anotación que tiene, creo que en defensa está exigiéndose, agradezco la segua predisposición a sumarse a esta identidad y esos automatismes que tal volta en otros equipos en el que ha estat, pues no eran lo principal y así ella sabe que construyen desde la defensa y está fento al su máximo nivel. Esta es la línea a seguir, tendremos resultados de rivales favorables o no, pero creo que el trabajo que tenemos que hacer es este. Hoy lo hemos hecho y nos quedan pues dos partidos más para seguir demostrando que tenemos esa ambición y ese objetivo de pasar de ronda.
Luego hacemos las cábalas, lo que tendría que pasar para que Valencia Basket se metiese en los cuartos de final de la máxima competición continental. 2:42 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes Cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Valencia 1, Celta 3, el equipo de Rubén Baraja eliminado de la Copa del Rey.
Hay que reconocer las cosas y ser autocrítico, y si tú no juegas a tu nivel, si nos salimos del guión, si nos salimos del libro, si somos un equipo que se desordena, si juega largo, si no jugamos todos a lo mismo, a lo que tenemos que jugar, pues somos un equipo vulnerable y hoy se ha demostrado. Hemos estado muy desordenados y esto pues no nos tiene que servir para aprender. Hemos tomado malas decisiones, hemos jugado al ritmo que realmente te pide Mestalla, ¿no? Porque Mestalla también tenía la ilusión de ir hacia adelante y no hemos sabido gestionar esto y es una gran decepción y no creo que tengamos que, por un mal partido como este, no valorar un montón de cosas que estamos haciendo bien en la competición de liga. Y hoy, cuando tú no estás bien, pues nos han eliminado, sencillo. Tienes que asumir la crítica, y yo la asumo, desde la perspectiva de que tú has hecho un mal partido, pero no creo que haya sido ni por alineaciones, ni porque ha jugado esto o porque ha jugado el otro, porque en general no hemos estado bien, hemos estado desacertados y nos ha llevado a no poder pasar. Es que aquí podemos tener mucha ilusión, podemos querer pasar y todo lo que tú quieras, pero si luego en el terreno de juego no demuestras o no estamos acertados o no hacemos nuestro mejor partido, pues o sea, no te regalan nada, esto no es gratis.
Yo creo que ambas cosas son compatibles, el poner en valor, como creo que todos estamos haciendo, el trabajo, pedazo de trabajo durante toda la temporada de Rubén Baraja, el cuerpo técnico y los propios jugadores en la competición doméstica, en la temporada regular. El Valencia está, como decía Iván, 14 puntos por encima del descenso, objetivo de la permanencia marcado en rojo a comienzo de la temporada, y está a tan solo 3 de los puestos europeos. Viene de ganar en Cádiz 1-4, viene de ganar en Mestalla al Villarreal, viene de ganar a finales del año en Vallecas frente a un siempre complicado Rayo Vallecano, y en definitiva está haciendo una temporada, como digo, casi de matrícula de honor con los mimbres que tiene, con una plantilla con muchas carencias, no por lo que tiene, sino por lo que le falta, que son muchas cosas, y que llega a momentos como el de ayer, una eliminatoria copera donde quieres introducir hasta 6 cambios. Chaume en la portería, Thierry, Jarek, Jesús Vázquez, Javi Guerra y Alberto Marí, y a veces sale cruz. Se alinean los planetas para que en los primeros 18 minutos el resultado sea adverso, 0-2, y a partir de ahí se junta la ansiedad, la sobreexcitación, la precipitación, lo decía el propio Rubén Baraja, el querer llevar el ritmo del partido al ritmo que demandaba el estadio, un estadio lleno a reventar, entre semana, en jornada laborable, a las 8 de la tarde, 45.000 espectadores ayer llenando Mestalla, 2 horas antes llenando los aledaños para llevar en volandas el autobús del equipo. En definitiva, salió cruz. Y es cierto que hay algunos nombres propios que seguramente tengamos que destacar por lo negativo, pero eso no quita que nadie esté diciendo que algunos de estos nombres propios no tengan un presente y sobre todo un futuro prometedor en un Valencia Club de Fútbol que, si les hubiese tocado entrar en otro tipo de circunstancias, es decir, rodeados de mayor experiencia, se notaría menos y su aprendizaje y periodo de adaptación sería más rápido. Pero no se dio así. E insisto, ayer en el 11, pues desde Chaume bajo palos, que es cierto que fue el portero que ganó junto al resto de sus compañeros la Copa del Rey del Villamarín frente al Barça en 2019, desde 2019, viene jugando muy poco, ha pasado por quirófano y han pasado ya casi 5 años desde aquello, pasando por Jarek, que se estrenaba como titular por primera vez en su demarcación natural, central izquierdo, en un partido muy complicado para el joven futbolista valenciano. Jesús Vázquez, que es cierto que ha ido entrando con minutos después de ese susto que tuvo a nivel físico, pero que no había tenido nunca la responsabilidad de jugar de inicio en un partido de semejante enjundia en Mestalla con tanta presión, insisto, para sentar al capitán, del que luego hablaremos. La vuelta de Javi Guerra al 11. Yo creo que Javi Guerra, lo hemos contado aquí varias veces en la redacción, está sufriendo ahora un periodo de crisis emocional, si lo podemos llamar así, y sin magnificarlo, porque ha pasado de ser el ojito derecho de la afición, el jugador revelación, el jugador consagrado ya este verano después de lo visto la temporada pasada, a de repente en los últimos 5 o 6 partidos perder incluso la titularidad, su apuesta del entrenador en el 11, y tener ayer seguramente la responsabilidad de agradar más de la cuenta, de asumir más responsabilidad que el resto por lo que se presupone de él. Y por ahí yo creo que le superó por momentos el encuentro. O Alberto Marí en la punta del ataque, un chico que ha estado 4 meses parado por lesión, que la temporada pasada, a pesar de ser la temporada donde hizo el gol tan importante en Balaídos, hizo un gran partido en Mestalla contra el Villarreal, es un chico al que yo creo que de todos es al que el salto de categoría más le está costando, y que teniendo la responsabilidad, los galones de ser titular en un partido así, pues todavía le puede la presión. Fue un cóctel que, juntado con los accidentes en ese 0-1 con el fallo de Chaume en el saque de esquina, o ese penalti precipitado de Diego López hizo que el partido se pusiera cuesta arriba. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Están por aquí, siguen por aquí, como siempre, Iván Herráiz, Pedro Zamora y Fermín Rodríguez. E incorporamos desde la redacción de Plaza Deportiva 90 Minutos, Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
Hola, Hugo. Buenas tardes.
Y desde la redacción del diario AS, Conrado Valle. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también leyenda valencianista, comentarista COPE, Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo.
Santi, empiezo por ti. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza ahora en frío, después de que han pasado unas horas de la eliminación y de lo vivido ayer en Mestalla, comentándolo en tiempo de juego, para analizar de manera resumida, a modo de fotografía inicial, la derrota ayer del Valencia?
Pues que nos... que demasiados elogios, yo creo, ¿no? Que tuvo el equipo a lo mejor después del partido de Cádiz y entonces es mejor ir de pobres que ir de ricos, ¿no? Que hacerse ilusiones y que generar unas ilusiones pues que a lo mejor, yo no digo que sean reales o no, porque posibles es verdad que son posibles, pero que jugar sin presión nos sienta mucho mejor siempre que jugar bajo la presión de somos mejores, tenemos que dominar y ganar el partido porque es una oportunidad importante el pasar a cuartos y además estamos en buen momento y somos muy buenos, ¿no? Nosotros cuando ganamos las ligas y demás teníamos que el principal, en muchas ocasiones hacíamos un esfuerzo muy grande para, bueno, pues para no escuchar un poco el entorno, que es verdad que el entorno te lo ganas, ¿no? Porque este equipo, si se ganó los elogios, fue por algo, no fue gratis, fue porque ganó tres partidos seguidos en liga, pero que a veces pues esto es difícil de gestionar en un grupo que todavía es muy joven y que por lo tanto pues juega mucho mejor y rinde mucho más cuando no hay presión que cuando se generan objetivos ya importantes y bonitos y donde ya hay algo que perder, ¿no? Que no como estábamos jugando en Liga, que no había mucho que perder porque la situación era favorable.
En la línea de lo que apunta Santi, que ya apuntaba ayer en tiempo de juego, anoche en el partidazo ya apuntaba que me daba la sensación que era por primera vez en la temporada un partido en el que el Valencia iba con la etiqueta clara de favorito ante un Celta que estaba pensando más en obtener la permanencia, la salvación en la competición doméstica, que hizo 10 cambios en el 11 Rafa Benítez para esta eliminatoria copera y que jugaba con el factor Mestalla a favor, además de la racha de 4 partidos consecutivos entre Liga y Copa del Valencia victoriosa. Me dio la sensación que esa etiqueta pesó más de la cuenta ya incluso antes del inicio del encuentro. Diario AS, Conrado Valle, tu fotografía inicial de lo que pasó ayer en Mestalla.
Yo creo, Hugo, que como tú dices, por primera vez esta generación de futbolistas iban con el cartel de favorito contra un rival de su misma categoría. Evidentemente, en las jornadas anteriores de la Copa también era favorito, pero eran rivales de inferior categoría y ahí sí que se impuso. Había un ambiente, tanto en los prolegómenos como inicio de partido, de noche de fiesta y los dos goles del Celta enfriaron el ambiente de Mestalla y trastocaron a los... que es, yo les noté un poco de ansiedad por hacer un segundo gol antes que un primero y después cuando marcó Pepe Lu casi por hacer el tercero antes que el segundo y por ahí el equipo creo que se fue en el partido y se fue en la eliminatoria y les tiene que servir de aprendizaje este tipo de partidos e intentar pasar cuenta cuanto antes y asumir los errores cometidos y aprender de ese favoritismo mal llevado que tuvo el Valencia ayer.
A mí esa ansiedad y ese favoritismo del que todos estamos de acuerdo y convenimos que pasó en la previa del encuentro me llevó a que en el comienzo del partido, los primeros 10-15 minutos, incluso antes del tanto inicial del Celta, viera al equipo dentro del terreno de juego, más allá de sobreexcitado, como queriendo cerrar la eliminatoria casi en el primer tiempo, como apartad que esto es nuestro y tenemos que cumplir con las expectativas que se ha generado. Vi precipitación, hay una primera acción en el minuto 5 de partido donde incomprensiblemente a la defensa del Celta se le pilla adelantada y hay un 2-1 de Fran Pérez y Diego López frente al último hombre de cierre del Celta, que si Fran Pérez conduce con la cabeza levantada es una acción clara de peligro que yo creo que Baraja la tenía en mente cuando hablaba en rueda de prensa de es cierto que no hemos estado bien y hay que ser autocríticos, pero en el comienzo del partido ha habido varias acciones que tenían que haber salido cara y han salido cruz. Tu fotografía desde Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado.
Bueno, yo aprovecho primero para saludar a Cañizares y también a Conrado.
Y luego es que prácticamente ya lo habéis dicho, acabas de pronunciar una palabra, Hugo, que es expectativas. Y como canta Leiva en Breaking Bad, pues, uh-huh. A mí, Leiva ya advierte.
Cuidado con las expectativas.
Cuidado con las expectativas. Y yo creo que al final, pues probablemente ese fuese el mensaje que ayer Baraja transmitió a la plantilla. Sucede que después, bueno, pues la plantilla no supo tener la pausa, la tranquilidad, toda la madurez suficiente como para, bueno, pues jugar con todas las expectativas previas, porque el estadio estaba todo dispuesto, excepto el viento. El estadio estaba lleno, el equipo venía encima de una ola de optimismo y de sensaciones positivas que parecía que iban a empujarlo a tumbar al Celta y llevarlo hacia la playa de los cuartos de final de la competición. Y bueno, cuando gestionas un grupo que es joven y que mentalmente es inexperto, pues pueden suceder estas cosas. Yo creo que al final, Hugo, y mi teoría sobre el Valencia, sobre este Valencia, siempre ha sido la misma. Son futbolistas que yo creo que ya han dado muestras de su calidad y de que, bueno, en la próxima temporada serán mejores y a la siguiente serán todavía mejores, pero que tienen todavía mucho margen de mejora y tienen todavía mucho que aprender a la hora de gestionar pues partidos como el que ayer se le pone por delante ante el Celta de Vigo, ¿no? Yo creo que esa pausa mental todavía no la tienen, esa serenidad todavía no la tienen, porque te la da la experiencia, y como es un equipo por hacer, pues yo creo que ayer tuvo, bueno, pues ese pecado de juventud, ¿no? Yo lo comparo siempre con un filial, y un filial, y Cañizares y Conrado lo saben, bueno, pues es capaz de liársela a cualquier equipo con el que se enfrente, pero en determinados momentos pues también es responsable de cometer, bueno, pues fallos o errores que muchas veces son incomprensibles, pero que tenemos que achacarlos, no a su calidad, porque tienen toda la del mundo, sino a su falta de experiencia. Yo creo que eso es lo que sucedió ayer en Mestalla, como dijo Baraja, pues una decepción, una mancha, ¿no?, en el expediente de esta temporada, y que no se supo jugar con las expectativas y que el Valencia, bueno, pues pagó pues su falta de madurez mental fundamentalmente, porque insisto, de calidad tienen toda la del mundo, pero ayer se precipitaron.
Ya hemos hablado del aspecto emocional, estamos todos de acuerdo en sobreexcitación, ansiedad, precipitación, expectativas. Vamos a lo futbolístico, no buscamos culpables, sí que buscamos respuestas. Por ejemplo, mucha gente en la calle hoy se sigue preguntando por el 11 de Baraja. ¿Acierto o error? Santi, empiezo por ti.
Dos matices antes. Yo prefiero ansiedad y exceso de nervios y querer ganar el partido nada más empezar que indolencia. Uh-huh. Dicho por vaya por delante respecto a los al Valencia. Y también, y ahora ya sí que hilo con la pregunta, el Valencia se encuentra un equipo muy bueno, tácticamente muy bien
planteado
el partido, y donde yo creo que, bueno, pues es un gran entrenador, no nos vamos a engañar, y le conocemos perfectamente, estudia perfectamente el partido Rafa Benítez y consigue minimizar al Valencia y al mismo tiempo aprovechar sus virtudes. Yo creo que hasta con un poquito de suerte, ¿no?, porque llegó mucho menos a lo mejor de lo que para hacer tres goles, ¿no? Dicho esto, vamos a ver, sobre el 11. Yo creo que la Copa del Rey es una competición que se suma a la Liga y que, por lo tanto, tú estás en la obligación de hacer algún cambio. Y estás en la obligación de manejar dentro de la plantilla pues a los 16, 17 jugadores que tienes en mente de cara al domingo en la Liga, pues también que jueguen en Copa del Rey, ¿no? Una rotación entre 16 y 17, que es lo que hizo Baraja, ¿no? A mí la alineación no me pareció mal. O sea, está jugando Chaume la Copa porque se ha decidido así, porque es un portero que yo creo que trabaja bien y entrena bien, y ya sabemos que no tiene el nivel de Mamardashvili, pero ya ha ganado una Copa del Rey el chico, y por lo tanto, pues entra dentro de los planes el que juegue, ¿no? Jugó Jarek en defensa, que no suele ser habitual, y que no estuvo bien, porque estuvo muy blando en algunos lances del juego, y ahí tiene que aprender, ¿no? Todo es jugar con balón, pero claro, ¿cómo no va a tener que aprender un chico tan joven, ¿no? Uh-huh. Pero Jarek está aportando y está jugando partidos de liga, ¿no? En fin, jugó Javi Guerra, que el otro día no jugó, pero bueno, porque es un jugador absolutamente titular. Fran Pérez, que entra y sale del 11, bueno, pues tiene que mejorar y tiene que aprender a elegir mucho mejor, y tiene que poner sus condiciones más al servicio del equipo y menos hacia él, ¿no? Tiene más que pensar en lo colectivo que en lo individual, pero ¿cómo no va a tener margen de aprendizaje si tiene 21 años, ¿no? Jugó Álvaro Marí, que Alberto Marí, que estoy convencido que este chico, si no llega a lesionarse en pretemporada, hubiera disputado también muchos minutos en Liga, porque es un chico que tiene gol y es un chico que sabe jugar al fútbol y que juega bien en el ataque y que genera problemas y que aprovecha oportunidades. Es decir, que todos los jugadores que jugaron, ninguno fue como, te voy a dar una oportunidad a ver si espabilas, chaval, porque llevas un año. No, son gente que está en dinámica de poder jugar cada domingo. Y por lo tanto, es absolutamente normal que haya cambios respecto al último partido, porque hay que refrescar al equipo, porque luego el domingo tienes otro partido. Y me parece una alineación correcta, que luego tuvo que participar otros jugadores que podrían haber salido de inicio y que luego el domingo pueden salir de inicio. Es absolutamente lógico, lo va a hacer el Real Madrid, el Atlético de Madrid, esta noche el Barcelona seguramente también. Y en definitiva, la plantilla es una plantilla de 22-24 jugadores que normalmente participan 16-17 porque los otros no acaban de estar al nivel para participar. Pero el 11 escogido por Baraja está en esos 16-17 jugadores que perfectamente han sido titulares otro día en Liga y que perfectamente pueden jugar un partido de Liga jugándolo todo. Están al nivel de los demás, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no le veo crítica ninguna al entrenador. No acabo de entender por qué alguien puede pensar, se ha perdido, claro, tenía que haber jugado el que no ha jugado. Bueno, sí, siempre te acuerdas del que no juega, a lo mejor lo hace mejor que el que juega. Pero si tú miras al rival, el rival hizo más cambios que el Valencia. El rival sí que de verdad sacó un equipo, digamos, B, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa que hay una cosa que Rafa Benítez tiene muy en cuenta y es que él trabaja mucho la táctica, entiende que es el mayor arma que tienen sus equipos y que por lo tanto un jugador puede tener más o menos talento, más o menos calidad, pero ajustado a un sistema bien engranado dentro del equipo, no se va a notar tanto el desequilibrio individual luego que tenga. Y oye, que Rafa ha ganado una Europa League jugando prácticamente con todo el equipo suplente, ¿no? Y aquí al principio le criticábamos también y ganamos ese título que en la nueva denominación es el único que ha ganado el Valencia. O sea que esto es algo lógico. Siempre el que pierde, oye, podría haber sacado un mejor equipo. Ya, pero si es que en esa competición todos los equipos hacen lo mismo porque es lo lógico.
Conrado Valle.
A ver, yo creo que Benítez saca un claro y manifiesto equipo B y Baraja no. Sí, yo creo que Baraja, al final tú ves la columna vertebral del equipo, es Paulista, Pepe, Lugo, Duro. Sí, yo creo que por ahí el equipo mantiene ciertas constantes habituales de Liga, ¿no? Y luego te vas a nombres propios. Es decir, yo creo que Blaya no estaba para jugar 90 minutos porque viene de una acumulación de partidos y esa molestia en la rodilla. Se apuesta por Yare porque es la apuesta por el que es el cuarto central del equipo y no se cuenta con Sen. Mosquera también tiene que descansar y quizás por la no presencia, yo el único pero que le podría poner es, y no en cuanto a los que jugaron sino a los que no jugaron, si no está Gaya, yo creo que a lo mejor habría apostado por Canós, ¿no? en el centro del campo por meter un futbolista más con un poquito más de experiencia, ¿no? en el 11, una vez que no tienes a Gaya. Pero creo que todos los casos son particulares y se está hablando mucho de Javi Guerra. Javi Guerra hace un mes era titularísimo, indiscutible y el ídolo de Mestalla, y un mes después Guillamón ha hecho una buena actuación y una buena pareja con Pepelu, pero la titularidad de Javi Guerra no nos sorprendía hace un mes y no nos puede sorprender un mes después que esté jugando, aunque es verdad que no está lo fino en las decisiones que estaba hace un tiempo Javi Guerra. Pero no creo que fuese una cuestión de la alineación el partido en sí que hizo el Valencia.
Folgado. ¿Está por ahí, Salva?
Sí, perdonad, es que me había silenciado para no molestaros. Yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Cañizares y al final yo creo que la eliminación tampoco es responsabilidad de la alineación. Yo hubiera puesto a Mamar Dasvili en la portería, pero bueno, entiendo también que Baraja apostará por Jaume, y a partir de ahí entiendo que ahora mismo el central, diríamos, titularísimo del Valencia, el imprescindible, es Mosquera, y que necesite minutos de descanso porque lo está jugando absolutamente todo. Entiendo la titularidad de Guerra y bueno, me sorprendió. Quizás quien más decidido estuviera Vázquez, pero bueno, si todos sabemos que Gallo no estaba en condiciones, pues tiene que jugar el suplente, que es Vázquez. Y arriba también, pues está o entró Marí, porque entiendo que Janisuk, que salía de un proceso vírico, gripal, etcétera, pues tampoco estaba en condiciones. Quiero decir, no lo achaco a la alineación, aunque entiendo que en el primer gol se equivoca Jaume, que a lo largo del partido pues ya que está blandito y que necesita de más experiencia, pero como dice Cañizares, pues es producto también de su edad y de la falta de madurez y de experiencia. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo se descose, Hugo, porque el Celta se encuentra con dos goles muy tempranos que son producto de dos errores del Valencia. El primer gol es un error y el segundo gol se equivoca Diego López dentro del área porque se precipita yendo a tierra. Para mí no es penalti, pero entiendo que el árbitro pues al final interprete que Diego tumba al futbolista del Celta, y si el VAR no le dice otra cosa, pues ese penalti se castiga, se sanciona y es el segundo gol del Celta. Y a partir de ahí, bueno, pues el Valencia pues siempre se precipita, se pone nervioso. Es cierto que marca pronto, relativamente pronto, el 1-2. Sí. Pero no tiene, yo creo, que la experiencia o el cuajo o la madurez para levantar la eliminatoria. Y ojo, como dice Cañizares, cuidado, que cuando el Celta se adelanta en el marcador, yo me acordé automáticamente de lo que sucedía con el Valencia de Benítez. El Valencia de Benítez se adelantaba en el marcador y la reflexión que aquí hacíamos todos es hasta luego, porque el rival ya no te va a hacer.
Se acaba el partido.
Claro, se acaba el partido.
Está por aquí Zamora, Herraiz y Rodríguez para apuntalar, porque en la redacción por lo menos Pedro no estaba de acuerdo con la alineación de Baraja.
No, y además, bueno, uno que tiene suerte pues lo dice antes de que el partido empiece, entonces pues luego no es ventajismo. Es decir, a mí no me gustó el once de Baraja, no entiendo algunas cosas. Yo no entiendo que tengan que descansar tantos jugadores, hasta 6 cambios has dicho que hubo respecto a Cádiz. No entiendo que no juegue Gallá, que no juegue Canós, dos tíos, pues, si no los más expertos de la plantilla, de los más expertos, metiendo a Paulista. Yo entiendo a Cañete lo que dice de Chaume, y que sí, que bueno, que tiene que jugar, que hagan una copa, pero yo es que creo que ayer
hay mucha gente quemada con Chaume.
No, pero si es que yo la pregunta que le haría a Baraja es si él está convencido de lo que ha hecho. Si él está contento, oye, cerramos la paraeta y hasta luego. Pero yo no me puedo creer, y estoy seguro de que Cañizares está conmigo, en que si Baraja ayer quiere ganar el partido, es imposible que ponga a Chaume antes que a Mardasvili. O sea, es imposible. O sea, es imposible. Pero otra cosa... No, sí.
No,
tú me vas a hablar de gestión...
Cartagena tampoco, ¿o qué?
Tú me vas a hablar... No. Santi, si yo te entiendo que me vas a hablar de gestión de vestuario, de que esto es, hay que manejar un grupo, si yo todo eso lo entiendo. Pero yo me refiero al partido de ayer. Que yo tengo la opinión, pero es una opinión muy mía, que Baraja tiene una gran suerte, y es que absolutamente nadie ayer se iba a enfadar por si ponía a Gallá y al 25 se lesionaba por una sobrecarga. El único que se iba a enfadar de todo Mestalla era él. Pero como él es entrenador, decidió no ponerlo. O sea, a mí, yo eso no lo critico, pero no pone a Gallá, no pone a Canós, no pone a Mosquera, no pone a Mamardasvili. Pues bueno, pues no pasa nada, pero partido a la ruina.
¿Ibas a decir, Santi?
Sí, por alusiones. No,
no, sí, por alusiones, porque eres el que más sabe. Claro,
no, vamos a ver. Canós sí que jugó 45 minutos.
Sí, no, claro. Sí.
En un partido donde solamente va 1-2, solamente se va perdiendo por un gol, y hay expectativas a lo mejor de jugar prórroga, o sea que podría haber disputado probablemente más del 50%. Sí, disputó el 50%, pero podría haber jugado más del 50% del partido. No resolvió. La realidad es que no fue trascendente en el juego y no resolvió prácticamente nada. Es decir, pedir la titularidad de Canós, pues bien, a lo mejor juega de inicio y hace una primera parte que no tiene que ver con la segunda que hizo. Pero que en definitiva el chico jugó como jugó también Gallá, que tenía media hora por delante de partido. Y tampoco, o sea, fueron media hora donde no exigimos al portero del Celta, donde no finalizamos ninguna jugada con Gallá y con Canós. Eso es una realidad. Respecto a Chaume, tú si tienes un portero en la plantilla es porque lo puedes utilizar. Y si entonces yo te abro el debate si debería ser portero del Valencia, Chaume. Oye, no tiene el nivel para portero del Valencia, pues entonces que no esté en la plantilla. Si está en la plantilla, el segundo portero de la plantilla tiene que tener el nivel suficiente como para disputar la Copa del Rey. El otro equipo jugó con el portero suplente. Hay muchos equipos que cambian el portero al portero suplente. Hoy el Barcelona juega con Iñaki Peña por lesión de Ter Stegen, pero si no también jugaría Iñaki Peña, que es el que está jugando la Copa. Ahora, el planteamiento es, Iñaki Peña debe estar en la plantilla del Barcelona, Chaume tiene que estar en la plantilla del Barcelona. Ese planteamiento yo sí que te lo puedo, sí que te lo acepto, pero segundo portero, tiene expectativas de jugar en el momento en el que falta el primero. O sea, no hace falta que... No es una locura que participe todo el año como está participando Lunin o está participando otros porteros que bueno, pues por desgracia no es... O Iñaki Peña, que porque se ha lesionado a los primeros porteros. Entonces, Chaumet tiene que tener la confianza por parte del club y el talento, y aportar el talento suficiente para disputar la Copa del Rey con este equipo. Y si no la puede disputar, pues evidentemente porque creemos o porque cree el entrenador que no tiene el nivel, pues entonces no debe formar parte del equipo. Si ayer juega Mamar Dasvili, el planteamiento sería: oye, ¿no hay un segundo portero en este equipo? O sea, el segundo portero de este equipo no tiene ninguna garantía para el entrenador, y el día que no esté el primero, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a caer la paraeta, ¿no? Entonces, ese planteamiento sí yo te lo puedo discutir. Ahora, no su alineación. Para mí la Copa del Rey es una competición donde el segundo portero tiene que estar a la altura y donde el club tiene que apostar por su segundo portero por esas circunstancias, porque el segundo portero en cualquier momento puede jugar. Puede jugar en Liga y puede jugar al máximo, digamos, jugándose los máximos objetivos de un club, que es el que tenga por anualmente por lesión del primero. Y repito, estamos citando futbolistas que sí que participaron. Yaren Chup también participó. No cambió absolutamente nada el partido. De hecho, los jugadores que salen desde el banquillo en el partido de ayer, que en otros enfrentamientos de Copa estamos viendo que son los que refrescan a los equipos y que son los que le dan la vuelta a las eliminatorias, no tuvieron trascendencia en el partido. Que es ahí, de alguna forma, donde también eso le falló al Valencia. También en eso le ganó el Celta. Porque, por ejemplo, Renato Tapia generó la jugada del tercer gol, ¿no?
Un ejemplo. Y cambió la banda Celta. Derecha cuando movió Baraja la banda izquierda del Valencia. Rápidamente cambió la banda derecha de Rafa Benítez porque tenía un plan y porque sabía por dónde podía venir el partido.
O sea, vamos al planteamiento de verdad de los dos entrenadores. Ayer estuvo mejor Rafa Benítez que Baraja porque planteó mejor el partido, pero no por los hombres que usaron. Uh-huh. Que en definitiva todos tienen el talento suficiente para disputarse una final de Copa, y al final, como prácticamente todos, acaban jugando. Si el Celta hubiese perdido ayer y tú eres seguidor del Celta, que hubiera dicho, pues, ¿cómo puede ser que no juegue Iago Aspas este partido? Pues sí, seguramente te acuerdas de Iago Aspas porque es el mejor jugador, no del Celta, sino de la historia del Celta. Y ayer no participó. Entonces, yo creo que es momento de alabar y de copiar a Rafa Benítez, más que en definitiva de ver qué hombre hubiese salido ayer y hubiera con el que el Valencia hubiera estado mejor en todos los aspectos. Más para mí, sinceramente, y me duele decir esto porque es un chico muy joven y sobre el que hay unas grandes expectativas aquí en Valencia, peor estuvo Yarek en definitiva en el partido, que con balón lo hizo muy bien, pero sin balón, no estuvo a la altura de las circunstancias, no defendió bien. El tercer gol, pues le gana la partida con muchísima facilidad al atacante del Celta, y en algunas acciones donde el defensa no puede perder en la disputa, pues no solamente es que perdió, sino que prácticamente no hizo posición. Eso lo acusa mucho más el equipo que en definitivamente pues la alineación de uno u otro jugador, que en definitiva, repito, participaron luego y no consiguieron demasiado. O sea, Valencia no acabó finalizando ninguna jugada ni con el primer planteamiento de la primera parte ni con el segundo planteamiento.
Antes de quedarme con la redacción, última valoración, lo que querías decir desde la redacción del diario AS, Conrado Valle.
Bueno, sobre todo que este partido tiene que servir de aprendizaje y que no hay que quemar la falla, que nos gusta mucho en Valencia con esta temporada y con este equipo. Yo creo que formaba parte del guión que tuviesen los chicos un mal día o una mala racha en la temporada. De hecho, la han tenido durante esta temporada, han tenido malas rachas y van a tenerlas lo que quedan de 17 jornadas de Liga, las aseguro que las van a tener otra vez, y hay que creer en esa proyección, porque al final estamos hablando, por ejemplo, de Yarek no ha tenido una formación normal. Mosquera, estamos sorprendidos con su resultado, pero Mosquera es un jugador que lleva 3 años en dinámica de primer equipo, ha tenido una formación mucho más natural como canterano, posiblemente sea el que más natural ha sido su formación de todos, y de ahí su regularidad y su rendimiento. Yarek hace 4 días que empezó a entrenar con el primer equipo y se vio en un partido con la emoción de ayer de titular. Yo creo que hay que tener paciencia con los chavales y que este partido no sea o no se vea como un punto negro y una lápida, sino como un aprendizaje y seguir su crecimiento.
Folgado.
Bueno, pues varias cosas, muy rápidas. Yo creo que Benítez ayer no le gana la partida a Baraja. Yo creo que Benítez sale favorecido de que dos errores muy tempraneros del Valencia ponen al Celta dentro de una eliminatoria pues, prácticamente con la que no contaba, teniendo en cuenta la alineación. Sí que es cierto que el Celta o Benítez en la segunda parte sí que son mejores que el Valencia y que Baraja, y estoy de acuerdo con Cañete respecto a que Baraja yo creo que hace los cambios a tiempo, entran los titulares, pero los titulares son incapaces de superar al Celta. Esa segunda parte me recordó muchísimo al duelo de Liga en Mestalla entre el Celta y el Valencia, donde el Valencia no pudo meterle mano, no encontró espacios para acercarse a la portería del Celta. Y respecto a Jaume, insisto, yo hubiera puesto a Mamardashvili, pero como dice Cañete, yo recuerdo la parada de Jaume en Cartagena y allí Jaume salva al Valencia probablemente en esa eliminatoria. La última, no creo que esta derrota pase factura en absoluto a la plantilla.
Salva Folgado, Conrado Valle, Santi Cañizares, gracias por estar en Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande a los tres.
Un placer. Hasta igualmente. Gracias.
Fermín, no te he escuchado.
Pues a ver, yo creo que ayer el Valencia hace un mal partido, pero estoy muy con Salva, que en ese inicio marca todo. Porque incluso cuando el Valencia recorta distancias, tiene un arreón en el que realmente sacude a los gallegos. Y el fútbol son detalles. Y tú ayer yo creo que regalas dos goles y que eso te penaliza mucho más allá del once que pusiera Baraja y mucho más allá de todo lo demás.
No, pero Fermín...
Que sí.
Pero si no pasa... Es que yo creo que dice Conrado, no, es que somos de quemar la falla. Yo, por ejemplo, no soy de quemar la falla, pero sí que no pasa nada por decir que el primero te lo regala Chaume. Ya, Chaume, ¿quién lo pone? ¿Yo o el entrenador?
Pero que te vuelvo a decir... Pero Zamora, que lo mismo que te he dicho, que Chaume te salva en Cartagena y ayer, pues no está fino. Pero es que...
Pero si es que no es matar a Chaume ni absolutamente nada.
Pero que tú ayer igual pones a Mamardashvili... Y también comete un error.
Pero yo
claro, es que nadie te lo asegura. No, matemáticamente es imposible que alguien te asegure eso.
Yo a lo que voy es, ¿qué once titular puso el entrenador en Cádiz? Puso
sí,
uno, ¿no?
Sí, pero de esos...
Ya está, y ayer puso otro con seis cambios.
Pero de esos seis cambios, si Correia hubiera estado... No, si Correia hubiera estado disponible, hubiera jugado Correia probablemente en Cádiz. No, hombre.
Vale, pues quítame de Correia, cinco. Está, quítame uno, por la circunstancia. Ya está, pues si no, pero es que yo no matar a Baraja, ni que Baraja ha tirado la copa, ni que Chaume no puede jugar más vestir la camiseta.
Hubo un plan
yo,
que salió mal.
Claro, pero si no pasa
y
nada.
Hay que buscar las razones futbolísticas de por qué salió mal.
Puede salir mal sin efectivamente haber tirado la copa. Quiero decir que me parece un poco
ventajista
señalar
tirar la copa, yo creo que es una expresión.
Claro.
Es decir, tirar la copa es...
Sí, pero que me parece ventajista. Me parece ventajista, y el propio Baraja lo decía ayer en sala de prensa, centrarse en los nombres propios que metió. Creo que fue más una cuestión de cómo jugaron los que salieron, no por el hecho de que fueran los que alineó. Es decir, el Valencia estuvo precipitado, el propio Baraja reconoció que debían haber jugado un poco más con balón, que no les conviene el ida y vuelta, y el equipo cayó en eso. Entonces, en esa situación, en un contexto que, ojo, el propio Baraja lo dice, porque al final creo que todos sabemos la plantilla que tiene el Valencia, muy joven, y él lo dijo, mira, no hemos tenido en ningún momento esta temporada un contexto de 0-2 en contra en el minuto 15, y no hemos sabido reponernos a ello. Es que al final es la materia prima que tiene el Valencia.
Yo lo que creo es que, a pesar de la plantilla que tiene el Valencia y de la juventud que tiene la plantilla el Valencia, hay escala de niveles dentro de la misma plantilla. Aunque todos digamos que es una plantilla de mínimos, que faltan puestos por reforzar y que hay una juventud tremenda, creo que dentro de esa juventud y dentro de la plantilla hay jugadores que evidentemente tienen más nivel que otros. Y me da la sensación que en la gestión de grupo, en un vestuario joven donde todos quieren sentirse partícipes de, entiéndase la expresión, la fiesta de estar viviendo en una nube, el ser jugador de primera división en el club de tu vida, jugador de primera división en el club de tu vida que llena Mestalla con 45.000 personas, y ves al compañero de taquilla que se sienta a tu lado y ves al del otro costado y dices, si él juega, si él tiene minutos, ¿por qué yo no los puedo tener? Y me da la sensación que en ese ambiente que se genera, que en principio es positivo y que todos van a una y que todos se llevan muy bien, luego hay cierto recelo a, oye, me va a tocar a mí también la oportunidad. Y creo que hay cierta falta de paciencia a la hora de marcar, un poco distinguir la escala de galones que tiene que haber. Entonces, para mí, y yendo al dato concreto, creo que Jesús Vázquez todavía no está para ser titular en el Valencia. Y sin embargo, siento en Jesús Vázquez y en su entorno que desde hace por lo menos, ¿qué será, Pedro? 3 años ya largos, Sí, sí. Los últimos tres años parece que o Jesús Vázquez era titular en el Valencia o se estaba cometiendo una injusticia con él y se tenía que marchar. Y yo creo que Jesús Vázquez, que tiene un potencial desde prebenjamines en el club de su vida muy importante, que le hemos visto en su desarrollo y en su crecimiento todas estas temporadas hasta llegar al primer equipo, ahora lo que le falta es coger el pozo y la experiencia de, como decía Conrado con Mosquera, esos tres años de adaptación al primer equipo en silencio, aprendiendo, viendo pasar a jugadores, viendo pasar a entrenadores y cogiendo lo mejor de cada uno de ellos para cuando llegue tu oportunidad de verdad estar ya preparado y se te pueda juzgar. Y me pasa lo mismo con Alberto Marí. Me pasa lo mismo con Fran Pérez, que no me cansaré de recordar que este entrenador, a Fran Pérez, en el buen sentido, lo veía con váyase usted fuera, juegue esta temporada en segunda división, juegue 40 partidos y vuelva con la experiencia, los aciertos y los errores, el aprendizaje en definitiva de lo que te da una temporada jugando mucho. Fran Pérez ha pasado de eso en junio a ser casi titular indiscutible, y a que ayer lo cambien y se vaya haciendo gestos, se enfada en el banquillo y le diga a Cristian Rivero por qué siempre a mí no lo entiendo. Entonces yo creo que dentro del vestuario lo que falta es, dentro de un vestuario bueno, sano, prometedor y con talento, poner esa escala de decir, estás para ayudar, pero todavía no estás para sentar a un jugador titular. Y a mí eso se entra y sale. Creo que en algún momento, como el de ayer, hay un exceso de recelo. Y por lo que decía Santi, para terminar, de la entrada de los jugadores titulares desde el banquillo que no aportaron, es que yo creo que ayer esos jugadores titulares que se quedaron en el banquillo entraron ya pensando, no he empezado yo la fiesta. Y ahora me toca remar a contracorriente con viento, que era súper molesto.
Es culpa de los que entran, no de Baraja. O sea, no será culpa de Baraja la mentalidad con la que entra el suplente.
Si yo no estoy señalando a Baraja como el culpable, sí que lo hago responsable de la gestión de grupo. Baraja ha hecho una gestión de grupo tremenda para que estos chavales den más de lo que podían dar y estar el Valencia.
Por eso Chamayer fue titular, entre otras cosas, ¿no?
Pero para mí.
Por gestión de grupo también.
Sí, pero es que yo creo que para gestionar grupos, como si fueran cumpleaños, ponemos a cualquiera. O sea, si Chaume no está para jugar de titular en el Valencia, no está. Y me da igual que sea capitán, que haga grupo.
Cartagena
que...
Sí, que estuvo, Hugo.
Sí, pero Cartagena es el colista de segunda división.
Claro, no, pero bueno, o sea, pero quiero decir, partido de
al
copa.
Final,
pero
si pues ya haya... jugado. Si ya ha jugado, oye, vas a Cartagena, juegas, claro, y llevas el brazalete. Y cuando llega el Celta Mestalla, se acabó. Porque creo que no da el nivel para ser titular en el equipo. Tú asumes que tiene que ser Chaume titular, que sea Chaume titular, pero entonces las expectativas evidentemente bajan. No podemos vivir de que Chaume fue el portero titular de la Copa del Rey de 2019 porque han pasado 5 años y una lesión de gravedad. Y por el camino he jugado muy pocos partidos.
Yo, es que...
Y no pasa nada por decirlo.
Sinceramente, en este Valencia de alegrías cero, quitando el título de 2019 y la final un poco con pizca de suerte de Bordalás y del maldito penalti de Yunus, de verdad, es que me cuesta entender cómo... ayer no busca el entrenador llevarse un alegrón.
Pero que el entrenador buscó con su plan, que luego demostró, claro, que no era el adecuado, pero lo buscó con su plan.
Pero una cosa, es imposible que Baraja ayer, haciendo el 11, diga, este es mi mejor 11. Aquí está. Es que es imposible.
Bueno, yo de momento empiezo por dos nombres que son los que tú has dicho. Gallá, que yo pienso en el minuto 70. ¿Quién está en el banquillo? Pues Gallá hacía falta igual para intentar buscar
Iván,
esa
se
prórroga.
Se lesiona Gallá de gravedad. No te digo. En el minuto 15 y también lo están matando.
¡Que no!
Que sí, porque ¿qué? Estaríamos diciendo... Hombre, llevamos diciendo semanas... No tienes, además, noticia nuestra, ¿eh?
Yo creo que con 14 puntos sobre el descenso, ¿claro?, no se le habría matado. Otra cosa es que
estés
jugando la vida en liga y entonces digas, oye, Gallá, no podemos jugar a todo.
No, pero diríais, ¿qué fondo de armario más corto tiene? Porque la segunda parte no puede sacar a ningún revulsivo.
Yo no sé quién lo diría. Yo no. Mi plan, además lo dije antes del partido y ayer en el programa, es que mi plan era llevarse una alegría a la gente ayer. Y punto y final, estás más 14 de
pues
descenso.
Mira, eso le generó una presión al vestuario, se ha demostrado y lo ha dicho el propio Cañizares, excesiva igual. O sea, ilusión de la gente, pues no, eso. Aquí es pasar de ronda. La ilusión de la gente pues se irá generando.
Este equipo no puede jugar. Mosquera tampoco puede jugar dos partidos seguidos. Tampoco.
Pero se lleva 74 seguidos.
No, seguido me refiero de domingo miércoles. Tampoco puede jugar.
La juventud de este equipo, para mí. Tú dijiste 99,9 posibilidades, 80-20 nosotros, tú hubo 65-35.
A mí me obligasteis a acercarme al optimismo.
Él creía que iba a pasar, vale, y acertó, vale, la cosa como son.
Vale, y entonces yo lo que te digo es que yo creo que este equipo es joven, que Baraja hizo una apuesta pensando precisamente que todo va de cara y que cualquier once que él pusiera, y como va todo de cara, iba a salir, que Chaume comete un error grave en el inicio de partido que condiciona mucho ya la eliminatoria, y que el Valencia, con 2-1, 1-2, tiene varios momentos para voltear la eliminatoria. y no lo consigue.
No, sí, sí. No, y luego...
y creo que es el mismo once que había puesto Baraja de titular el que está a punto de igualar varias veces el 1-2. Entonces, que sí, que o sea, a toro pasado el juicio de valor tenía que haber jugado
mejor. A mí no me salen tantos fuera, ¿eh? O sea, quiero decir, del once de Baraja... Yo no señalo a tantos como... Pero que insisto, no los señalo por nivel.
Y Yare, que está más tierno.
No, para mí,
¿no?
Chaume, Yare y Alberto Marí.
Y Jesús. O sea,
y Jesús, pero Jesús en el plan de Baraja que contábamos aquí en COPE, me cuadra porque es el lateral izquierdo suplente. Si tú a Gaya lo quieres... Pero a Gaya, pero a Gaya en el 45 al campo. Vaya,
por cierto,
vaya
Yare casi mete el 2-2.
Pero de todas formas, lo que pide Jesús y lo que ha pedido hasta ahora siempre ha sido muy loable, que es jugar. En su momento en el mercado de invierno hace 2 años, salir cedido
para
jugar.
Mí lo tienen que haber cedido, totalmente,
claro,
de acuerdo.
Efectivamente, salir cedido para jugar y ahora tener la oportunidad de jugar. No olvidemos un contexto, hay que tener en cuenta que hace 3 meses Jesús no podía correr. Claro, empezaba a correr y no le salía. Entonces, al final hay un proceso de adaptación. Que ayer, por ejemplo, señalamos también a Yarek, ¿no? Los fallos de Yarek. El responsable de poner a Yarek es Baraja, pero además el responsable de tener que poner a Yarek porque no hay otro, viene más arriba. Y Yarek lo que está haciendo es rendir al nivel que ahora puede dar, que va a ser un pedazo de central.
¿Quieres que te diga algo bueno de todo esto? Que Baraja va a seguir poniéndolos.
Sí, sí.
Que mientras otro igual ve el partido ayer de Yarek y hace... Yarek al Valencia me estalla con Angulo y ya el año que viene hablaremos para ver si tiene ritmo de competición en primera. No, Baraja lo va a seguir poniendo. No digo que vaya a ser titular, que no lo sé, el sábado contra el Athletic Club, pero sé que Baraja en Liga de aquí a final de temporada va a poner a Yarek, va a poner a Jesús, va a poner a Alberto Marí. Si es que a mí me parece muy bien. De hecho, me parece que es algo digno de elogiar y alabar al entrenador. Que diga, esto es lo que tengo, lo pongo. Como ha hecho con Guillamón. Ha dicho, este es el 6 que tengo como recambio en el centro del campo para recupero a Guillamón. Ha estado un año sin ponerlo, ¿eh? Pero lo ha recuperado. Y cuando ha visto que lo ha rendido, lo ha mantenido. Si es que no es sospechoso Baraja hacer cosas muy bien. Yo creo que ayer hay ciertos nombres que todavía no tienen los galones para ser titulares en este equipo. Que luego Jesús Vázquez salga en el 60, que Alberto Marí salga en el 67 y que Fran Pérez salga en el 70, me parece bien. Pero creo que eso es lo que falta por pulir de un grupo que, insisto, ojalá todos los vestuarios fueran como este de esta temporada. Y cuando la achaco a los titulares que luego en la segunda parte no dan un paso al frente, es porque creo que todos ayer sentían una cierta decepción por no haber estado en la foto inicial. Más allá de que luego el partido además se pone cuesta arriba y que, de verdad, los que habéis hecho deporte ya no jugaba fútbol. Sabéis que lo del viento es tremendo. Y ayer fue muy desagradable.
Yo creo que fue bastante decisivo, ¿eh?
Sí, sí, para mí, porque el Valencia lo tenía en contra en la primera parte.
Las pérdidas del Valencia fueron raseando. O sea, con salida de balón, sí, pero... con precipitación en envíos. O sea, quiero decir que tampoco fue que el Valencia buscara centros laterales constantemente y el balón se
desviara. No, pero yo creo que hubo pases muy, muy fáciles que se fallaron y que creo que fue...
Pedro, aprovechando el día, ¿barco de Yarek? Porque hoy es el día para preguntarlo.
Yo llevo, si quieres, el Yarek.
¿Tú te subes o no te subes?
No, pero Yarek no puede jugar el sábado porque como jugó ayer, 2 partidos seguidos no pueden jugar.
Pero como no jugó el otro día, pues entonces sí que puede.
Ah, claro, no, es que son 2 de 3. Es que has dicho Guillamón y aún me enfado más. O sea, Guillamón lleva un año sin jugar. Está en su mejor momento y llega el partido. Que igual yo estoy loco, ¿eh?
A mí ese cambio yo creo que se equivoca Baraja, a toro pasado y demás, pero yo creo que tal y como estaba el partido, con el partido en contra, él quiere dar equilibrio porque le faltan pases, acumular pases en el centro del campo, y yo creo que el cambio de Guillamón luego le condiciona a tener que ir sacando jugadores hasta que saca a Javi Guerra, porque ya no le quedaban más, quería meter artillería por delante de balón, y se da cuenta que al final tiene que sentar a Javi Guerra. Si os dais cuenta, primero a Guillamón lo mete con tribote y a Javi lo mete de media punta, y luego ya cuando dice, tengo que meter, creo que era a Jarenšuk, ya no le quedan más cambios, y hace pues Javi fuera. Yo creo que el cambio de Guillamón es el que él, buscando una cosa con buen tino, que era lo que no había habido en la primera parte, que era conectar pases y esperar y acumular y demás, yo creo que cuando lo mete a Guillamón, Guillamón ya no estaba, el partido ya no demandaba a Guillamón en esa fase del encuentro. Pero bueno, son cosas que pasan, de verdad, que hay que hablar de fútbol. Es que otra cosa es, si no decimos, no pasa nada, unos fenómenos, pero esto es un minuto y nos quedan 1:29 por delante.
No, oye, y que Baraja está... aprendiendo.
Sí, hombre, claro.
Entre comillas, no, que no se me enfade nadie.
Seguro
está
que
también...
era esa reflexión. Claro. Te estaba Benítez, pues seguro que dirá, sí. Qué perro viejo que me hizo esto, que me hizo lo otro. Yo, de verdad, en el momento que el Valencia cambia la banda izquierda y Benítez en ese instante hace Manu Sánchez y no sé quién era el otro, y cambia la banda derecha entera, digo, el plan de partido lo trae. Esa libretita que lleva Benítez todo el partido
anotando,
de rebojo a un lado y de rebojo al campo. Y vio el movimiento y dijo, y ahora me toca a mí cambiar la banda porque él va a refrescar allí, va a meter a Gaya y a Canós, yo hago... Pues son cosas...
Ayer me recordabas que venía de ganar varias ligas, ¿no?
Sí.
Mano de...
Muy recientes, además.
Estamos acabando.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
3:30 más en COPE. Adiós.